¿Qué tal, amigos y amigas de la Palabra de Dios para hoy? Es un gusto para mí saludarles e invitarles a compartir juntos los próximos minutos. Al entrar en el capítulo 13, nosotros ingresamos en el área de las parábolas que tienen que ver con los misterios del reino de los cielos. Y en estas tenemos más o menos una clave para todas las parábolas. Años atrás, cuando me encontraba en el seminario, tenía un profesor muy inteligente. Él exhortaba a los seminaristas a no predicar de las parábolas hasta que hubiésemos pastoreado por lo menos por 30 años. Eso diría que ahora estoy calificado entonces, y quisiera tener de nuevo todos esos sermones que prediqué en cuanto a las parábolas, cuando pensaba que mi profesor no sabía bien de qué cosa estaba hablando. Pero con los años ha habido un cambio definitivo en mi entendimiento acerca de las parábolas. No profeso tener un entendimiento perfecto aún en este punto. Lo que puedo compartir es lo que he llegado a aprender y lo que he llegado a creer, pues al continuar creciendo, no me animo a garantizarle que de aquí a un tiempo arribe a otros conocimientos que no poseo hoy. Francamente, habré de confesarle que no considero que mi conocimiento de las parábolas sea completo. Estoy seguro que hay más para sacar de ellas de lo que soy capaz de sacar yo. Ahora, si ya tiene el texto de hoy, le invito a que comencemos la lectura. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. En esta ocasión, él está sentado. Es decir, ha tomado la postura de maestro, y esto es para las multitudes. Coteje con el sermón de la montaña, estimado oyente, cuando sus discípulos vinieron a él, él abrió su boca y les enseñaba diciendo, pero ahora él está hablando a las multitudes desde ese pequeño bote alejado de la orilla. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Vayamos ahora, pues, por unos momentos al versículo 18, donde Jesús explica esta parábola. Y la podemos entender. ¿Por qué? Porque Jesús la explica. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Estimado oyente, Lucas también nos presenta esta parábola y nos da algunas palabras más de Cristo concernientes a ella. Primeramente nos dice que el campo es el mundo. El que siembra es el Hijo del Hombre. La semilla es la palabra de Dios. Y el que siembra es el Hijo del Hombre, Jesucristo. La palabra de Dios es sembrada a lo largo del mundo. Alguna de ellas cae a los lados del camino. Las aves la arrebatan. El pájaro es el maligno. Esto nos dice Jesús en Lucas. Satanás viene inmediatamente y arrebata la palabra del corazón de la persona. Así es que hay un rechazo inmediato. No hay nada, no hay respuesta. La palabra no echa raíces, no hace nada. En la segunda categoría hay quienes reciben la palabra con gozo. Están muy fervorosos. Tienen una experiencia emocional tremenda, pero no hay profundidad. Pronto vienen los problemas, la persecución comienza a llegar y desaparecen porque les falta profundidad. Nunca se arraigaron verdaderamente en la verdad. Nunca estudiaron en verdad. Nunca desarrollaron un cimiento firme para su fe. En la tercera categoría, y desafortunadamente pienso que esta es la categoría con la cual tenemos que tratar más, es la que cayó entre espinas. Vidas que reciben la palabra de Dios. Ha habido un desarrollo dentro de ellas a través de la palabra, pero las espinas han crecido junto con ella. Y estas finalmente ahogan la vida y la misma se vuelve infructuosa. Cuando leemos que estas espinas son los cuidados de este mundo, el engaño de las riquezas, el deseo por otras cosas, nos damos cuenta de que esto nos calza justo a muchos de nosotros. Así es que nuestras vidas no son tan fructíferas para el Señor como debieran ser, puesto que permitimos que los cuidados de este mundo, ese deseo de riquezas u otras cosas, ahogan la posibilidad de que nuestras vidas den fruto. Y al mirar a nuestras propias vidas, vemos que no estamos llevando el fruto que el Señor quisiera que llevásemos. Así que le advertiré a usted, estimado oyente, en cuanto a esta tercera clase de terreno. Tengamos cuidado para que no seamos agobiados con los problemas de esta vida, el engaño de las riquezas, de modo que la palabra de Dios no sea productiva y lleve fruto en nosotros. Ahora tenemos lo que se llama la persistencia. Y creo que es muy importante, al entender las parábolas, que cumplamos con la ley de la persistencia. Esta es una frase usada en hermenéutica, por la cual, al interpretar la escritura, si una figura es usada para representar algo en un pasaje, cada vez que se use la misma figura en un modo figurativo, representa la misma cosa. En otras palabras, aquí el campo es el mundo. Por tanto, en todas las parábolas en la cual usted tiene un campo, en cada parábola el campo representa al mundo. La semilla es la palabra de Dios. Por lo tanto, donde sea que usted tiene parábolas que involucran plantar una semilla, eso es plantar la palabra de Dios. Es importante que establezcamos la persistencia. De otro modo, usted corre el riesgo de empezar a ver en las parábolas otras cosas más allá de lo que se pretende con las parábolas. Se debe ser consecuente con los tipos. De otro modo, tendrá una confusión total. Ahora, la cuestión surge luego de que Jesús dijo la parábola. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Obviamente fue el comienzo de un nuevo método de enseñanza hecho por Jesús. Él, respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Hemos leído el Mateo capítulo 13, del verso 11 al 16. Ahora, ¿por qué Jesús cambió hacia el método parabólico? Y seamos cuidadosos aquí, puesto que muchas personas, leyendo superficialmente, dirían, bueno, está tratando de esconder la verdad. Él está tratando de ocultarla, de modo que solo sus discípulos pudiesen entenderla. Me gustaría sugerirle que, primeramente, esta es la razón opuesta al por qué una persona usa parábolas. El propósito de las parábolas siempre fue ilustrar una verdad. Cuando una persona no puede entender, cuando una persona no puede ver, entonces se usa una historia. Toma algo que ellos conocen, les cuenta la historia, y luego, por medio de esa historia, usted ilustra la verdad que está tratando de hacerles entender. Bien, las gentes habían llegado al punto en que estaban cansados de escuchar. Habían empezado a cerrar sus oídos. Las historias siempre son atractivas y son un método por el cual la verdad puede ser impartida, pues al desarrollar la historia, la verdad puede ser vista en forma paralela. No es para ocultar la verdad, sino para revelarla repentinamente de tal modo que se pueda entender. Es también utilizada la parábola para captar la atención del oyente. Y cualquier buen orador, cuando se da cuenta que ha comenzado a perder la atención de sus oyentes, dirá, bueno, déjeme contarle una historia. Entonces, todos allí se despiertan. Oh, una historia. Vamos a escuchar esta historia a ver de qué se trata. ¿Comprende, estimado oyente? Esto es un medio de atraer la atención. Es un medio de ilustrar la verdad de modo sutil, puesto que usted a simple vista no la ve. Y aun a pesar de que ellos tengan sus ojos cerrados, tal vez no quieran ver, pero de este modo, quizá, de repente, ellos pueden verla. Y esto pasó con Jesús y los fariseos. Cuando más tarde, usando algunas parábolas, les estaba increpando, y de repente ellos dijeron, un minuto, esto que dijo fue en contra nuestra. Oh, se dieron cuenta de que él estaba hablando estas parábolas en contra de ellos. Pero vino a ellos en un modo que estaba simplemente contando una historia. De repente, ellos se dieron cuenta que estaba dirigida hacia ellos. La verdad les golpeó fuerte. Por supuesto, se pusieron furiosos cuando lo descubrieron. Yo pienso que dirían dentro de ellos, ¡hey! Realmente nos atrapó, nos aniquiló con esta. Y así Jesús, a causa de la dureza que tenían ellos para oír, puesto que sus ojos estaban ciegos, a causa de su actitud, Jesús utilizó este método. Él todavía buscaba revelarles su verdad. Jesús no estaba simplemente tratando de esconder la verdad de los hombres. Jesús quería revelarla a los hombres. Pero si un hombre no puede verla directamente, él la expresará en una ilustración para que puedan ver el paralelo y de esa forma puedan ver la verdad. Así que esto es por lo que él comenzó a adoptar la forma de parábolas. Leemos el verso 17, estimado oyente, y nos dice así, porque de cierto, dijo él, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Luego él explicó la parábola del sembrador. Ahora, en el verso 24 dice, les refirió otra parábola diciendo, «El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue». Ahora bien, aquí hay una semilla que es plantada, pero también está definitivamente declarado que es una mala semilla al decir, «Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña». Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña?». Él les dijo, «Un enemigo ha hecho esto». Y los siervos le dijeron, «¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos?». Él les dijo, «No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero». Ve, estimado oyente, Jesús está comenzando a mostrar que el reino de los cielos, es decir, la iglesia, no ha de ser una representación perfecta. Está diciendo que ha de levantarse dentro de esta lo que no es genuino, lo que no es verdad, lo que es falso, la cizaña que habría allí con el trigo. Estaría la semilla que caería entre pedregales, la que caería entre espinos, habría aquellos que no serían fructíferos, y en lo que refiere a la cizaña, sería peor aún que aquellos que no son fructíferos. Habría quienes crecerían dentro del sistema eclesiástico, que vendrán a estar dentro del sistema eclesiástico, que está dentro del reino de los cielos, pero se manifestarían erróneamente. En lugar de desarraigarlos, habría que dejarlos crecer juntos hasta la cosecha, hasta el fin, y luego se junta la cizaña, se la echa al fuego quemándola, pero el trigo es colocado en el granero. Así que dentro del sistema del reino de Dios, habrá aquellos a los cuales los plantó el enemigo. Y Dios sabe que hay enemigos de la causa de Cristo en la iglesia de hoy. No me alcanza la vida para entender a esos hombres que están en el púlpito a lo largo del país en el día de hoy, que no creen que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. ¿Qué es lo que están enseñando ellos entonces? ¿Por qué es que están en el púlpito si no creen que la palabra de Dios sea eso precisamente, la palabra de Dios? Si no creen en la Biblia como divinamente inspirada de Dios, entonces, ¿qué es lo que están enseñando a la gente? Hay cizaña que está creciendo junto con el trigo, estimado oyente. Esto me decepciona, porque cada vez que uno encuentra algún artículo en los periódicos que tiene que ver con algún asunto de controversia, usted siempre puede encontrar alguna clase de teólogo liberal torpe que vendrá con una posición en contra de aquellos que son evangélicos y hará todas esas declaraciones derogatorias en contra de cualquiera que tenga un amor ferviente por Jesucristo. Y aún el doctor tal, el doctor cual, el pastor de tal iglesia declara, bueno, esto es una moda pasajera entre la gente joven que ha de pasar. Ahora bien, como podrá ver, si yo fuera Dios, no permitiría que crecieran juntos. Me desharía de ellos, los arrancaría de la iglesia. Pero Dios tiene sus razones. Y el Señor nos está advirtiendo aquí acerca de la forma de obrar en esos casos. Leamos los versículos 31 y 32, estimado oyente, donde nos dice, «Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas». Muchas de las plantas que tenemos nosotros son muy pequeñas. Tal vez uno las hace crecer en pequeñas macetas que uno coloca quizá en la parte de adelante de su ventana. Pero de todas las plantas, la mostaza es la más grande. Y por supuesto, la planta de mostaza puede llegar a tener varios metros de altura. Es la más grande de las plantas que usted puede cultivar. Jesús dijo concerniente a esta semilla de mostaza en particular, y se hace árbol. Ahora bien, esto es una anormalidad. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esto lo hemos leído en el versículo 32, ¿verdad? Ahora, hay expositores bíblicos que dicen que esta es una parábola que ilustra cómo el reino de los cielos tendrá un comienzo pequeño. Jesús habrá de empezar con sus 12 discípulos, pero predicando el Evangelio, la influencia de éste se extenderá hasta que sea un gran árbol y las aves del cielo puedan venir y hacer nido en él. Así es esa influencia gloriosa del Evangelio que gradualmente se extiende desde un comienzo humildemente pequeño, tan pequeño como una semilla de mostaza, pero crece hasta ser un gran árbol.